La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Para leer juntos como lo hemos hecho en diferentes ocasiones. El motivo de que estemos reunidos en esta tarde es precisamente lo que nos dice aquí en Hebreos 4, versículo 12. Queremos escuchar a Dios, y Dios solamente nos habla por medio de su palabra. ¿Sí? Escuchemos entonces y confesemos juntos este pasaje. Les agradezco si honremos la palabra, y quiero que me acompañen leyéndola juntos. Aquellos que traigan, por favor, la versión Biblia de las Américas, para que coincidamos con los términos Biblia de las Américas. Si lo traen Biblia de las Américas, vamos a leerlos juntos en voz alta. Los demás pueden seguirlo con su vista. Hebreos 4, verso 12, nos dice así las Sagradas Escrituras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, totalmente verdad. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses, a nuestro estudio el día de hoy, en Colosenses 1. Vamos a estudiar la porción de la Escritura que nos corresponde al día de hoy, del 19 al 23. Colosenses 1, del 19 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la palabra que el Señor nos habla a su iglesia por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, esta palabra que nos da, y pedimos que nos abras el entendimiento para discernir lo que tú quieres que recibamos de esta palabra, sabiendo que tú envías la palabra a tu pueblo y no regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada, y en todo tú resultas glorificado y honrado. Te damos gracias por ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puedes sentarte, por favor? Hemos estado estudiando el libro de Colosenses. Y en este libro, que en realidad es una carta que el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia que está en Colosa, recordamos que el motivo por el cual Pablo escribió esta carta es porque los habitantes de la iglesia en Colosa estaban recibiendo demasiadas doctrinas, demasiadas enseñanzas que estaban siendo una amenaza para contaminar la doctrina pura que habían recibido de parte de Epáfras, que es discípulo del apóstol Pablo. Epáfras había sido el que les había llevado el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo, preocupado por las noticias que recibe de Epáfras acerca de todas las ideas, las filosofías, las doctrinas que se habían metido en la iglesia, el apóstol Pablo manda esta carta. Y lo que hace el apóstol Pablo en esta sección de la Escritura es hablarles de un tema que es demasiado importante para el creyente. ¿Cuál es este tema? La palabra reconciliación. Reconciliación. Yo no sé si a ti te tocó ver el programa del Hulk, de aquel hombre que era muy tranquilo, un científico, sucedió algo en un laboratorio y de repente, cuando le entraba el coraje, se transformaba, se le ponían los ojos de color y se convertía en un monstruo enorme. ¿Sí te acuerdas de eso? Y empezaba y se le rompía la ropa y se le pasaba toda su ira sobre lo que tenía enfrente. Ok, déjame decirte que esta fantasía se queda muy corto, se queda demasiado corto de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es un tema que no es muy común hablar de él en este tiempo. Sin embargo, escucha bien lo que te voy a decir. La ira de Dios hoy está sobre millones de habitantes del mundo. Escúchate bien, la ira de Dios hoy está sobre millones de habitantes del mundo. Hoy, la ira de Dios. Y la ira de Dios no es una ira como Hulk. Tú conoces muchos ejemplos acerca de la ira de Dios. Si recorremos las Escrituras así, por encima, simplemente llegamos a Génesis 6. ¿Y qué es lo que tenemos en Génesis 6? Dice la palabra de Dios que Dios vio que el corazón de los hombres era de continuo al mal. ¿Y qué fue lo que hizo? Raeré al hombre sobre la faz de la tierra. ¡Acabaré! ¿Y qué fue lo que hizo el Señor para acabar sobre toda la humanidad en ese tiempo? Envió un diluvio. Si tú vas a la película El Arca de Noé, te vas a encontrar con un buen espectáculo de Hollywood. Vas a encontrarte con muy buenos efectos, con buenas actuaciones. Pero lo rescatable de esa película que hay ahorita es que el personaje principal, Noé, Russell Crowe, se la pasa diciendo durante toda la película insiste en una cosa. Todos nosotros, los hombres, con nuestra maldad, nos hemos puesto en oposición, en enemistad contra Dios y debemos desaparecer de la tierra. Toda la película se la pasa Noé hablando lo mismo. Somos malos y hemos destruido la creación y debemos ser destruidos nosotros. Eso es lo único rescatable acorde a lo que dice la Escritura, que el corazón del hombre tiene tendencia siempre al mal y que la ira de Dios está sobre él. Y lo que hizo ahí en Génesis 6 es que mandó un diluvio y acabó con todas las familias de la tierra. Esa es la ira de Dios, exceptuando, por supuesto, sabemos, a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y sus esposas no murieron porque Dios les concedió gracia, les concedió misericordia y salvación. Pero así como tenemos en Génesis 6 la ira de Dios manifiesto en una agua, en una abundancia de agua que barre, ¿qué encontramos más adelante con respecto a Sodoma y Gomorra? Dos ciudades muy prósperas, pero también que era una perversión que estaba ocurriendo en este lugar hasta colmar la copa de la ira de Dios. ¿Y qué ocurrió? Fuego cayó del cielo y destruyó totalmente Sodoma y Gomorra. Más adelante, en el Levítico 10, en el capítulo 10 de Levítico, están dos hombres que fueron llamados al ministerio, dos sacerdotes, Nadab y Abiú, Si se meten al templo y ofrecen un sacrificio delante de Dios, ¿qué sucede cuando esos hombres ofrecen fuego delante de Dios? Dice la palabra que en el momento que ofrecieron esos sacerdotes sacrificio delante de Dios, en ese momento fueron consumidos porque el fuego cayó hacia ellos y los consumió, los mató Dios. Sacerdotes. ¿Qué pasa? Podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Saben? Cientos de miles de personas que Dios rescató y sacó de Egipto murieron en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mejor ejemplo que encontramos? En el capítulo 5 del libro de Hechos, nos encontramos con una pareja, un matrimonio que quería quedar bien delante de los demás creyentes. Y dice ahí que vendieron sus propiedades y les dijeron, les vamos a dar todo el dinero de nuestras propiedades, para que se vieran bien, para que vieran que estaban ofrendando en abundancia. Pero entre ellos dijeron, ok, de lo que vendimos, vamos a agarrar una parte para nosotros. Y aunque dijimos que vamos a dar todo, vamos a dar nada más una parte y la otra nos quedamos con ellos. Y ustedes saben lo que ocurre en Hechos 5. En Hechos 5 entra Ananías y cae a los pies del apóstol Pedro. Entra más adelante Safira, su esposa, y cae muerta al instante delante de Pedro. Son algunos de los casos, nada más, hay muchos más, de lo que puede darnos una pequeña imagen de lo que es la ira de Dios. Nada comparado con culpa. ¿Sabes qué? El latido de nuestros corazones está en manos del Señor. Sabes que Él en cualquier momento nos quita el soplo de vida y tenemos que pasar a su presencia. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto de la ira de Dios? Acompáñenme, por favor, a Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Para que podamos comprender lo que aquí estamos leyendo en Colosenses, necesitamos primero entender un poco más acerca de qué tiene que ver la reconciliación, por qué es tan importante. Romanos 1, verso 18, dice la palabra de Dios así. Dice, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado y contra toda injusticia de los hombres. La ira de Dios está sobre todo ser humano cuya vida pecaminosa, cuya vida injusta está deteniendo al mundo de conocer que hay un Dios bueno. La ira de Dios, dice, está sobre él, sobre todo ser humano. Vean conmigo el Salmo 76, por favor. Salmo 76, verso 7. Salmo 76, verso 7. Dice el salmista, en este caso, Asaf, dice, tú, solo tú has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? ¿Quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? En el Salmo 90, vayan conmigo también, por favor, al Salmo 90, y vemos en el versículo 7, dice así, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido reprobados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pensar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En esta porción del Salmo es tan importante esta sección que acabamos de leer, porque fíjense lo que está diciendo, que nosotros llegamos a tener en la vida común y corriente, nuestra vida diaria, si bien nos va, 70 años de edad, y los más robustos 80 cuando mucho. ¿Es cierto o no es cierto? Esto fue escrito, por supuesto, hace 2000 años, más de 2000 años, porque es Salmo, acuérdense. Y es una realidad el día de hoy. ¿Saben? El hombre fue hecho para tener vida eterna, pero por cuanto el hombre en el capítulo 3 de Génesis desobedece a su creador, automáticamente en ese momento cae el juicio y la muerte espiritual. Pero junto con el juicio y la muerte espiritual sucede algo, al mundo entra algo llamado pecado, y el pecado acarrea el juicio de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con cada terremoto que tenemos en el mundo? Juicio de Dios. ¿Qué ocurre con cada tsunami que tenemos en el mundo? Juicio de Dios. ¿Qué ocurre con esos tornados que barren y que matan gente? Juicio de Dios. ¿Qué ocurre con todas las cosas y las desgracias? Que el periódico lo único que dice es: la fuerza de la naturaleza arrasó contra la ciudad. No es cierto, es la ira de Dios está cayendo sobre la raza humana que vive en pecado y contra su santidad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, contrario a lo que el hombre hace o dice. Necesitamos, si somos creyentes, si queremos conocer a Dios, debemos de llamarle a las cosas como son. Hace 2 días estaba yo en una primaria, hace 2 o 3 días estaba en una primaria, y tenía que darles una hora a los padres de familia, hablándoles de la paternidad. Y les hablé de lo que es el amor de un padre con respecto a un hijo. Pero ¿saben cómo terminé mi exposición, mi conferencia ahí, delante de estos padres de hijos? Les terminé diciendo, ¿qué se celebra dentro de pronto? Dentro de poco tiempo. Y la mayoría, el día del niño. Y les dije, antes que eso, celebramos algo. Que el padre perfecto mató al hijo perfecto. Porque por supuesto, a lo largo de la hora que estuve hablando con ellos, les estuve diciendo cuán imperfectos somos como padres, cuánto nos equivocamos. Y obviamente nuestras equivocaciones como padres de nuestros hijos pagan las consecuencias. ¿Por qué estamos como está la sociedad actual? Por culpa de nosotros, los padres. No son los hijos, sino el reflejo de lo que es un padre. Y hemos tenido un gran problema, porque hemos querido hacer todo a nuestro intelecto y con nuestro raciocinio, y hemos cometido grandes errores. Y les decía a estos oyentes, el padre perfecto mató al hijo perfecto. Y entonces vamos a ponerle nombre a esos dos personajes. Dios, el padre perfecto, y el hijo perfecto y obediente, se llama Jesucristo. Y vamos a poner el motivo por el cual el padre perfecto mata al hijo perfecto desobediente. ¿Saben cuál es el motivo? Padres, son lo que hace rato estuvimos llamando errores, equivocaciones. Tiene otra palabra delante de Dios que no es muy común en la sociedad actual. La palabra se llama pecado. Porque Dios nos dio a nuestros hijos para ser responsables delante de Él por lo que hacemos con ellos. Y se llama pecado. Y por causa de nuestros pecados, el Hijo perfecto tuvo que ser muerto, asesinado. Ya todos ustedes podrían espantarse por lo que estoy diciendo, pero la palabra de Dios lo dice
Isaías 53, 10 dice, y el padre con todo quiso quebrantar a su hijo. De hecho, ahorita vamos a leer otro versículo aquí en Colosenses que estamos estudiando para que veamos que al padre sí le agradó acabar con su hijo en la cruz y con el derramamiento de su sangre. ¿Por qué estaba yo diciéndoles esto a los padres de familia? ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos el Evangelio. Todos nosotros necesitamos escuchar el Evangelio de verdad. El Evangelio por el cual el hombre puede ser salvo. Todos nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Ahora, en esta sección de la Escritura que estamos escuchando, en Colosenses, vamos a ver tres aspectos respecto a la reconciliación. Y esos tres aspectos los voy a resumir. Ahora sí, acompáñenme, por favor, a Colosenses, y los voy a resumir en dos versículos para que veamos lo que vamos a ver ahorita. En el versículo 21 y en el versículo 22, en el versículo 21 dice, aunque ustedes, estamos en Colosenses 1, verso 21, aunque ustedes antes, vean la palabra, antes, en el versículo 22, sin embargo, ahora, y en el versículo 22, a la mitad del versículo, dice, a fin de presentarlos santos. Entonces, en el 21 dice antes, en el 22 dice ahora, y ahí mismo en el 22 dice a fin de. Lo que estamos viendo son tres estados diferentes. Antes de la reconciliación, ahora que somos reconciliados, y a fin de qué. O sea, ¿para qué somos reconciliados? Son los tres aspectos que vamos a ver aquí en esta escritura. Vamos para empezar al versículo 21, por favor. Y vamos a ver en el versículo 21 nuestra necesidad de reconciliación. Nuestra necesidad de reconciliación. Dice el versículo 21. Y aunque ustedes, recuerden que es Pablo escribiéndole a los creyentes de Colosas, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Esa es la condición. Pablo les está diciendo a los colosenses en el versículo 21, dice, antes ustedes tenían tres características. Número uno, estaban totalmente alejados de Dios. Número dos, su conducta era hostil hacia Dios. Ustedes estaban en contra de todo lo que tuviera que ver con Dios. Y la tercera característica que vemos ahí del antes es, estaban muy ocupados en qué? En malas obras. Malas obras. Son tres características. Esas son tres características que tú y yo no vivimos. No nos interesaba nada que tuviera que ver con Dios, ¿sí? Y no solo eso, sino nuestra conducta, en lugar de reflejar que nos hizo un creador santo, mostraba que nosotros teníamos un carácter de enemistad contra Dios, porque hacíamos aquello que le desagradaba a Dios y vivíamos en una rebeldía total. Esa era nuestra conducta antes, ¿sí? Alejados de Dios, de una conducta hostil hacia Dios, y la tercera característica, ocupados en qué, en malas obras. Cada vez que podíamos hacer algo en contra, inclusive de las personas con las que convivimos, cada vez que podíamos aprovecharnos de esas personas, lo hacíamos intencionalmente. Éramos unos hipócritas, poníamos una cara para sacar provecho de todo ello, pero éramos hipócritas. Vivíamos aún contra las personas que nos rodeaban, que son hechuras de Dios igual que nosotros, ¿sí? Éramos alejados de Dios, hostiles contra Él en nuestra conducta y, por supuesto, dedicados a malas obras. Fíjense lo que dice la palabra en Efesios 2, Por favor, versículo 14. Efesios 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Voy a leer a partir del versículo 13. Dice, ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ya vimos que estábamos alejados de Dios, en otro tiempo ustedes estaban lejos y han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Jesús mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo orden, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Si vemos este pasaje que acabamos de leer del libro de Efesios, nos dice varias cosas. Número uno, que estábamos lejos. Y se refiere, por supuesto, a que no éramos israelitas, no éramos judíos. El Dios de los judíos era únicamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros, siendo gentiles, siendo pueblo no judío, nos fue dado también el mensaje y nos fue dada la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Y en este pasaje vemos una vez más que fue hecha la paz con Dios. ¿Por medio de qué? Ahí lo dice también, por medio de la sangre y la obra de la cruz, por medio de Cristo. Aquí estamos viendo que éramos enemistad contra Dios. Aquí estamos viendo que necesitábamos paz con Dios. Aquí estamos viendo que necesitábamos la reconciliación. Nuestra condición era esta. Estábamos alejados. Estábamos de ánimo hostil. Y estábamos solo en nuestras vanas obras, en nuestras malas maneras de vivir. En nuestra vana manera de vivir. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta que esa era nuestra condición. Vean conmigo Efesios 2, versículo del 1 al 3, por favor. Efesios 2, versículo del 1 al 3. Dice, Él les dio vida a ustedes, que estaban, otra vez habla de nuestra condición anterior, antes de la reconciliación, ¿cuál era? Nuestra condición era esta, estar muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, muertos en nuestros delitos y pecados. En esos pecados y delitos anduvieron ustedes en otro tiempo, según la corriente del pensamiento de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos nosotros estábamos en esa condición anterior. Todos nosotros, nuestra condición anterior a la reconciliación es ser hijos de ira, ser hijos de desobediencia. ¿Por qué? Aquí lo vimos, porque había tres grandes problemas en nosotros. Nuestros propios deseos y pensamientos carnales, el pensamiento del mundo que es contrario totalmente a Dios, y un príncipe de la potestad del aire, un ser invisible que se llama Satanás, que está gobernando el pensamiento del mundo, y además de estar gobernando el pensamiento del mundo, va acorde con nuestro propio corazón. Entonces estamos viendo que esos tres factores nos tenían alejados de Dios, ¿sí? Sujetos, simplemente a lo que se nos pegaba la gana y a Dios lo ignorábamos totalmente. O sea, esta es nuestra condición sin Dios. Y dice al final del versículo 2, hijos de desobediencia, al final del versículo 3 dice, hijos de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios está sobre todo ser humano que está en desobediencia delante de Dios. Esta es la condición antes de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, todo ser humano tenemos una gran necesidad de ser reconciliados con Dios. Todo ser humano tenemos una gran necesidad de entrar en paz con Dios. En paz con Dios. Todo ser humano tenemos ese problema. Esa es la primera parte de esto que está diciendo Pablo. Volvamos otra vez, por favor, a Colosenses 1. Lo segundo es ahora. ¿Dónde podemos encontrar nuestra reconciliación? Lo vemos ahí en el versículo 19 y 20 y 22. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:19. En Colosenses 1:19 dice, porque agradó al Padre que en él, ustedes saben quién es él, Jesucristo, agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y el versículo 2, perdón, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, lo dice en una forma más clara. Porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Cristo. ¿Sí? Toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Cristo. Entonces, estamos viendo ahí en Colosenses 2:9, más claro lo que nos está diciendo ahí Colosenses 1:19, que en Cristo habita plenamente Dios. Por lo tanto, Jesucristo es totalmente hombre y plenamente Dios. Entonces, el 19, volvemos a nuestro texto, Colosenses 1:19 dice, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud de Dios, y también agradó a Dios, ¿qué dice el 20? Que por medio de Él, agradó que por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo tres cosas muy importantes. Por medio de Jesús, Dios quiere reconciliar todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ustedes saben, en Filipenses 2, versículo 10, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo, todo. Tú dices, pero también los pecadores que nunca creyeron en Cristo, todo dice que se van a postrar delante de Él. Dios va a volver totalmente toda la creación. Ustedes saben lo que dice en Romanos 8, la palabra de Dios nos dice, 19 a 23, nos dice que toda la creación gime esperando la restauración de que se levante todo el pueblo de los hijos de Dios. La tierra entera necesita ser restaurada. Nuestro pecado ha hecho tanto daño a la creación. Pero Dios va a restaurar no solo al hombre, sino también la creación entera. Efesios 2, versículo 10, dice también que en Cristo Jesús van a ser restauradas y reconciliadas todas las cosas. Efesios. Necesitamos estar conscientes, Efesios 1, versículo 10. Necesitamos estar conscientes de que no solo Dios quiere la reconciliación del hombre con Él, para que entre en paz con Él, sino toda la creación necesita ser reconciliada con Dios. Entonces, aquí estamos viendo en el versículo 20, por medio de Cristo, Él le agradó reconciliar todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Ahí nos dice cómo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, dice Colosenses 1:20, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, agradó a Dios que así fuera hecha la paz entre Dios y los hombres. Y fíjense cómo lo dice, por medio de la sangre de su cruz. ¿De qué nos habla la palabra sangre? Nos habla de lo violento que fue el castigo de nuestra paz sobre Cristo Jesús, sangre. Pero también nos habla de la sangre de su cruz. ¿De qué nos habla la palabra cruz? La palabra cruz en aquel tiempo en que vivió Jesús era lo más vergonzoso, era lo más abominable, porque todo aquel que es colgado en un madero era ¿qué? Maldito por Dios. Nos está hablando entonces de lo violento que fue la muerte del Señor Jesús y nos habla de lo vergonzoso, de la ignominia, del vituperio tal en la manera en que fue asesinado Jesús, de la manera más vil y vergonzosa, ¿sí? Siendo Dios mismo hecho hombre. Siendo Dios mismo hecho hombre. O sea, fíjense a qué grado, ¿sí? Se tuvo que bajar, como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario que fuésemos reconciliados con Dios, y era la única manera, es la única manera, y será la única manera en que seamos reconciliados con Dios. No existe otra posibilidad para ser humano, sino solamente la sangre de su cruz. Es solo ahí donde podemos encontrar paz para con Dios y paz para con los hombres. Solamente la sangre de su cruz. Nos dice la palabra en Primera de Corintios, vaya conmigo por favor, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, por favor, Primera de Corintios 6, verso 9. Dice la palabra del Señor aquí. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense cómo lo dice ahí claramente, que esa sangre de la cruz de Cristo, dice, ¿cuántos de nosotros podemos entrar en esta lista? ¿Cuántos de nosotros nos aprovechamos de gente alrededor nuestra? ¿Cuántos de nosotros lo único que atesorábamos era el dinero? ¿Cuántos de nosotros tuvimos ocasión de robar de una u otra manera, y lo dijimos? ¿Cuántos de nosotros fuimos unos idólatras? Y podemos seguir con la lista que está ahí. Está diciendo, esto fueron algunos de ustedes. Esto fueron antes. Pero ahora, ¿cuál es la condición ahora? Ahora ya fueron, dice en el versículo 11, que santificados, o sea, apartados para Dios, justificados en el nombre del Señor Jesucristo, lavados por la sangre del Cordero. Esa es nuestra condición ya bajo la reconciliación que el Señor nos ha enviado en Cristo Jesús. Esa es nuestra condición actual. Hay paz por medio de la sangre de Cristo. Isaías 53 lo dice de una manera brutal. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 y 6 dice así. Isaías 53, 5 dice: Él herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él el pecado de todos nosotros. Dios hizo que cayera sobre Jesús el pecado de todos nosotros, para poder tener paz con Dios, para vernos reconciliados con Dios, para poder evitar la ira de Dios. Es que tuvo que venir el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, para poder quitar el juicio que pendía sobre la vida de cada uno de nosotros y la ira de Dios sobre nosotros. Por eso ya lo dijimos hace tres domingos. ¿De qué nos salva Cristo? De Dios. Eso es lo más importante. Dios, Cristo nos salva de Dios. Cristo nos salva de la ira y el juicio venidero. ¿De eso nos salva? Puedes decir que te salva de tus pecados, porque también es cierto. Puedes decir que te salva del infierno, porque también es cierto. Pero lo más importante es que si la ira de Dios es quitada de ti, todas las demás cosas por consecuencia van a ocurrir. Tienes vida eterna, tienes paz con Dios, tienes amistad con Dios en lugar de enemistad contra Dios. O sea, esa es nuestra condición, ya reconciliados. ¿Sí? Eso fue por medio de la sangre, sufrimiento tremendo y cruz vergonzosa. Y es en su cuerpo de carne. Primera de Pedro 1, quiero que me acompañen por favor a Primera de Pedro 1, verso 14. Primera de Pedro 1, verso 14. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes ustedes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como son el oro o la plata, sino que fueron redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Capítulo 2, ahí mismo, en Primera de Pedro, verso 10. Pues ustedes en otro tiempo, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, nos está diciendo Pedro una vez más: nosotros ya somos reconciliados por medio de la obra de la cruz. Nosotros ya estamos en paz con Dios. Por lo tanto, vivamos como Dios quiere que vivamos, buscando agradarle en todo, buscando vivir como Él es. Él es santo. Y por eso nos dice: sean santos porque yo soy santo. Tú puedes decir: pero eso es imposible para mí, vivir totalmente santo. ¿Qué fue lo que se te concedió cuando tuviste la salvación? Un espíritu que es ¿qué? Santo. El Espíritu Santo es el que te fue dado, con el cual fuiste sellado en el día de salvación. ¿Y para qué te fue dado? Para que pudieras vivir una vida santa y agradable a Dios. Por ti y por mí. En nuestra propia carne y en nuestras propias fuerzas nos es totalmente imposible agradar a Dios. ¿Pero qué dice Gálatas 2.20 el apóstol Pablo? En Gálatas 2.20 dice: yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que ahora vivimos lo podemos vivir en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu del Hijo de Dios. Podemos someternos al Padre Celestial, que pagó con su sangre, con su Hijo, por nuestra libertad, por nuestra paz. O sea, nosotros necesitamos estar conscientes de la tremenda obra que en cada uno de nosotros ha sido hecha, sin merecerlo, porque lo único que merecíamos tú y yo era lo mismo que los demás, la ira de Dios. Pero bendito Padre y su misericordia, gracias por ello que nos ha concedido en Cristo. Eso es lo que está diciendo, volvamos a nuestro texto, por favor, en Colosenses. Eso es lo que está diciendo ahí, en Colosenses, acerca de que ahora tenemos una reconciliación y estamos leyendo el versículo 20, por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él. Y fíjense cómo termina este versículo 20. El apóstol Pablo insiste, vean cómo lo dice, repito, que Dios va a reconciliar todas las cosas que están en la tierra o en los cielos, y todo es por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, todas las cosas. Vean conmigo el versículo 22, el versículo 22 dice: ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. En su cuerpo de carne mediante su muerte. Era necesario que así ocurriera. Era necesario que Dios se vistiera de carne y viviera una vida totalmente sin mancha, sin pecado. Era necesario que así llegara el Cordero a la cruz. Era necesario que así el Cordero Santo recibiera, ¿qué cosa? Toda nuestra maldad. Segunda de Corintios 5, acompáñenme por favor ahí, en Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Este versículo es un versículo que hace 22 años, en lo personal, me costaba tanto de verlo y pensar en este versículo hace 22 años, en mis primeros meses de creyente. Me sentía tan bien de poder leer, de recordarlo, y se me quedó fácilmente sin tener que memorizarlo. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¿Por qué? Porque mi vida, 33 años, fueron llena en abundancia de pecado, llena en abundancia de juicio de Dios, llena en abundancia de rebeldía contra Dios. Y eso me sentía tan bien en este versículo 17, pero la lectura no se queda en este versículo. Vean lo que sigue diciendo ahí, en el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo tú y yo fuimos reconciliados con Dios, sino que además nos ordena que sirvamos para la reconciliación de muchos más. ¿Por qué es que en una plática de padres de familia, una simple conferencia de padres de familia hace 3 días, yo me propuse al final de cuentas predicar el Evangelio? Porque tú y yo nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. No solo gózate de que tú seas una nueva criatura, de que todo tu pasado ha sido perdonado, que ya no eres hijo de la ira, hijo de desobediencia, sino eres hijo del amor de Dios. Gózate en eso, pero no te quedes ahí. Dale a los demás que todavía están en ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Dale a los demás que están viviendo en tinieblas. Dale esa luz que en Cristo Jesús te fue dada a ti. Por eso nos es necesario predicar el Evangelio, porque tenemos todos, él dice aquí, el ministerio de la reconciliación, versículo 19. ¿Cuál es esa reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros, ¿qué nos ha encomendado? La palabra de la reconciliación. Porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hice hace 3-4 días en una plática para padres de familia. En el nombre de Cristo les pido, reconcíliense con Dios. Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores. Cristo Jesús murió en la cruz, recibiendo el justo juicio que te tocaba a ti y a mí. Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él tomó todos nuestros pecados. Es lo que dice el siguiente versículo, en el siguiente versículo, el 21. El siguiente versículo, el 21, dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo Dios pecado por nosotros, para que fuéramos hechos nosotros justicia de Dios en él. O sea, Cristo Jesús se volvió pecado, todos nuestros pecados puestos sobre él, él recibiendo el justo juicio de la ira de Dios sobre él, y nosotros recibiendo total justicia de Cristo, justificados delante del Padre, tenemos paz por medio del Hijo. Esa es nuestra posición ahora. Pero ya vimos nuestra posición antes de la reconciliación, ahora en la reconciliación. ¿Para qué? ¿Para qué somos reconciliados? Es lo que nos dice Colosenses en la tercera sección que estamos estudiando. Ya vimos antes, ahora. Ahora veamos el después. Lo vemos en el versículo 22 y 23 del capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, ¿qué? A fin, versículo 22, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, aquí hay un propósito en esa reconciliación. Sí, hay un propósito, hay un para qué seamos reconciliados. O sea, hay un después. No solo es el antes, el ahora y un después. El después es a fin de que todos seamos santos, sin mancha, irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que no existe la posibilidad que Dios nos pueda reprender con su ira. No existe posibilidad alguna de que la ira de Dios sea descargada sobre nosotros. ¡Qué hermoso amor y qué hermosa certeza de que la ira de Dios ha sido quitada de nosotros! Olvídate del Hul, olvídate del diluvio, olvídate de lo que le pasó a Nadab y a Abiú siendo sacerdotes, olvídate de lo que le pasó a Ananías y Zafira siendo mentirosos delante de la iglesia y mintiendo al Espíritu Santo. La ira de Dios ha sido quitada, somos irreprensibles por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. No porque seamos perfectos, yo no lo soy, sí. Todos los días normalmente llego delante de mi Señor y pido perdón, hasta por los pecados que no. Acuérdense lo que la palabra de Dios nos encierra y nos dice. En Santiago 1 nos dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. O sea, hasta no hacer lo bueno nos cuenta por pecado. Pero sin embargo, en Cristo Jesús, tú y yo somos irreprensibles. La ira de Dios ha sido quitada porque ya somos, fuimos reconciliados. Y delante de Dios somos santos, es lo que está diciendo aquí. A fin de presentarlos, dice el 22, santos, sin mancha e irreprensibles. Entonces, esto es una realidad que solamente ocurre cuando estás en Cristo Jesús. Pero vean el último versículo, el 23. Y si con algo te vas a quedar esta tarde, quiero que te quedes con este versículo, si eres un hijo de Dios. Grábate bien lo que dice ese versículo 23. El versículo 23 pone una condición para todo lo demás. El versículo 23 nos dice claramente, si es que en verdad permanecen ustedes en la fe, fíjate bien. O sea, tú has sido una persona reconciliada con Dios, has sido reconciliado, has sido echado fuera de la ira de Dios, si es que en verdad permaneces en la fe, si es que en verdad permaneces, un verdadero creyente va a permanecer en la fe hasta el último respiro de su boca. Un verdadero creyente jamás va a perder lo que ni siquiera él consiguió. ¿Quién de nosotros conseguimos nuestra salvación? Ninguno. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición cuando no conocíamos a Cristo? Ya lo leímos en Efesios 2, estando muertos de nuestros delitos y pecados. Si en algún momento deseamos que Cristo dirigiera nuestras vidas, fue porque ya nos había traído a vida nueva, ya nos había hecho nacer de nuevo. Pero tú y yo estábamos muertos. ¿Qué voluntad tiene una persona muerta? Una persona muerta no tiene voluntad. Todo fue hecho por Dios. En Cristo Jesús nos hizo nacer de nuevo. En Cristo Jesús nos ha dado fe y arrepentimiento para poder caminar hasta el último día de nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice, aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. ¿De quién es responsable al final de cuentas la salvación? ¿De ti o tuya o mía? No, eres responsable de él. Para que llegamos hasta el final permaneciendo es porque él nos salvó verdaderamente. Pero aquí dice, ustedes han sido reconciliados si es que en verdad permanecen en la fe. Si es que en verdad permanecen en la fe. ¿Cómo debemos de permanecer en la fe? Dice, bien cimentados y constantes. ¿Qué se refiere con eso de bien cimentados? Aquí la imagen es de una construcción. Una construcción, entre más pisos tenga, necesita más profundidad. La tierra y las bases para poder soportar todo lo que se le ponga encima al edificio. Son los cimientos de un edificio. Los cimientos tienen que ser, ¿qué dice aquí? Buenos. Tus cimientos como creyentes tienen que ser bien dados. ¿Sabes? No podemos cimentar nuestra fe en simplemente lo que nos digan nuestros hermanos cristianos. No podemos cimentar nuestra fe en simples programas de una iglesia. No podemos cimentar nuestra fe en la vida de un pastor. No podemos cimentar nuestra fe en la vida de nuestro líder más próximo. No podemos cimentar nuestra fe en el nombre de nuestra congregación. La única manera de cimentar nuestra fe, bien hecho, es a través de la palabra de Dios. No existe otro fundamento sino el que Cristo Jesús nos ha dado por medio de los apóstoles y profetas en este tiempo. No estoy hablando de los falsos apóstoles y profetas que hoy te encuentras en la televisión o en las pancartas pegadas en los postes. Yo no te estoy diciendo de eso. Estoy hablando de lo que los profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento dejaron por escrito. Ese es el bien fundamento, el buen fundamento de nuestra fe. No podemos vivir de las historias que yo pueda platicarles desde el frente. Yo no puedo pasármelas entreteniendo. ¿Cuál ha sido mi experiencia como cristiano? Mi papel es darles el buen fundamento, cimiento de su fe. Porque ustedes no van a poder cimentarse por mí, sino solo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Tú sabes lo que dice Timoteo. ¿A fin de qué? De tener perfecto al hombre de Dios para toda buena obra. Dice aquí la palabra, bien cimentados y constantes. ¿Qué significa constantes? Constante significa que quieres más. Yo quiero más del Señor. Tengo 22 años en la gracia de mi Señor Jesucristo y quiero más de Él. Quiero conocerlo más. Quiero darle más de mi vida. Quiero hacer más. Quiero que utilice cada segundo de mi vida y quiero que lo utilice donde sea. ¿Por qué? Porque yo sé que esta vida no es mi lugar eterno. Este cuerpo un día va a ser una cáscara simplemente porque voy a estar con mi Señor igual que tú. Todos vamos a estar ahí y tenemos que ser constantes manifestando nuestra fe, constantes creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y de la fe que nos ha sido concedida. O sea, esa es la manera que Pablo dice, ustedes han sido reconciliados si es que en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse, vean lo que sigue diciendo ahí el versículo 23, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Escucha bien esto, sin moverse de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído. No dice sin moverse de la congregación, no dice sin moverse del pastor fulanito de tal, no dice sin moverse de los programas que tiene su congregación, no dice eso, dice sin moverse de la esperanza que te ha dado el Evangelio de Cristo. Es de ahí de donde no te puedes mover. No hay margen de movimiento para un verdadero cristiano. Y finalmente, Pablo menciona cuatro aspectos de este Evangelio ahí en este versículo 4, en este versículo 23. El primero dice, sin moverse de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído. Lo primero que nos dice de este Evangelio es, dice, tú ya lo oíste, el Evangelio. O sea, tú ya lo recibiste. Lo segundo que nos dice es, este Evangelio fue proclamado no solo a ti, sino a toda la creación. El tercer aspecto que dice aquí de esa esperanza es, y este Evangelio dice, ¿de quién lo está recibiendo? De Pablo, sí. Esta es, el Evangelio es nuestra esperanza, el Evangelio ya lo hemos oído, el Evangelio ha sido predicado a toda la creación, y el Evangelio aquí, Pablo está diciendo, yo se los estoy dando. ¿Y quién es Pablo? Una total autoridad de parte de Dios para hablarnos así. O sea, es Pablo. Es el instrumento de Dios, el siervo de Dios. Quiero terminar con Juan 3, versículo 36. Y nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 3, verso 36. Dice así. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice, pero el que no obedece, se fijan, no dice, pero el que no cree. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el que cree en el Hijo, obedece. Por eso está diciendo, pero el que no obedece, no tiene vida eterna, sino además, la ira de Dios está sobre él. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar. Padre, así como Pablo describió a estos creyentes en Colosia, que estaban siendo bombardeados con tantas doctrinas y filosofías huecas de hombres, y les escribió esto, para que se dieran cuenta quiénes eran verdaderamente ellos en Cristo, te damos gracias, Señor, que en este mundo, donde, y en esta época de la humanidad, donde el cristianismo se toma tan a la ligera, y la palabra de Dios también, como una historia más que hay que dar desde el frente. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos reveles que esta palabra sea realmente para confirmación de que antes éramos enemigos tuyos, sujetos a la ira y al juicio de un Dios santo y todopoderoso. Y que ahora, Señor, ya no estamos en aquella condición, ya no somos lo que éramos, sino que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y también, Señor, que la finalidad por la cual nos reconciliaste fue presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Te damos gracias, Señor, porque esto solamente lo pudiste haber hecho tú posible. Te damos gracias porque lo que le costó a tu Hijo fue todo. Y pedimos en el nombre de Jesús que esto, Señor, sea plantado en nuestros corazones para que podamos permanecer en la fe, bien cimentados, firmes y constantes hasta el último día que tú nos tengas aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego esto para cada uno de tus hijos aquí presentes. Y aquello, Señor, que no, o aquel que no está todavía en Cristo, yo te pido, Señor, que le hagan ver su necesidad de que está perdido, está bajo el juicio de Dios y requiere de Cristo y requiere de la obra de la cruz para su salvación. Y solamente por medio de Cristo Jesús puede venir a fe y un verdadero arrepentimiento que le permita vivir en obediencia a su palabra. En el nombre de Jesús, ten misericordia de todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.